con microdosis de hongos, psilocibina, distintas terapias que nos dan curiosidad y que a la vez nos cuesta comprender, que nos ponemos a investigar. Tal vez te despierta un poco de curiosidad de qué se trata esto de hongos para la salud. Y por eso vamos a hablar con el médico Hernán Libkin, que es especialista en medicina integrativa y desde que arrancó la pandemia empezó a investigar el mundo fungi y su vínculo con la salud. Por eso le doy la bienvenida. Gracias, Hernán, por hacerte este momentito y por compartir con nosotros algo de lo que venís trabajando.
¿Qué tal, Martina? Buenas tardes a todos. Un placer.
Bueno, muchas gracias. Y quería primero empezar por esto, ¿no? ¿Cómo te surge a vos la posibilidad de pensar en los hongos para la salud?
Bueno, digamos, de mi especialización en la medicina tiene que ver con la búsqueda de otro tipo de herramientas que, digamos, no convencionales o no de la medicina por ahí alopática convencional que nosotros conocemos o que estudié de pregrado, ¿no? Entonces, en la búsqueda me encontré con los hongos, o sea, después de la formación en varias medicinas complementarias y alternativas, como se la mencionan, que para algunos no son ni complementarias ni alternativas, sino que se basan en su medicina de utilización más frecuente, ¿no? Me encontré con estas herramientas que, por supuesto, están... Yo estudié medicina tradicional china y acupuntura también, y se mencionaba muy por encima, pero decía, bueno, qué fantástico poder tener este tipo de herramienta, pero imposible conseguirla. Y de a poco, bueno, se empezó a gestar esta ola, ¿no? Que son como olas, como en un momento fue el cannabis, y la verdad es que empezaron a surgir un montón de posibilidades con respecto a pacientes que tenían la interrogante, que habían leído por ahí. Bueno, empecé a profundizar y me encontré con un mundo increíble, que por supuesto la mayoría de los trabajos son asiáticos, o sea, el 90% de toda la investigación tiene que ver en Japón, Corea y China, que tiene una investigación científica súper fuerte. O sea, lo investigan de un lado, no, digamos, el aspecto, digamos, desde lo alimentario y lo medicinal de una manera muy completa. Entonces, encontrás con un recurso que no solo, digamos, tiene aspectos desde los para ahí, lo medicinal en la aplicación terapéutica en ciertas enfermedades y procesos funcionales, sino que aparte también aportan un montón a nivel nutricional, ¿sí? Como alimento.
Mirá vos. Y por ejemplo, se habla de estas microdosis para la salud mental. ¿Cómo funcionan? ¿Qué efectos has ido notando vos en tus pacientes?
Sí, ahí eso es un tema que yo lo menciono mucho en inicio por ahí de las charlas o estos cursos que estuvimos dando, que es entender que por ahí dentro de esta ola que está gestando, cuando uno hace referencia al tema de los hongos medicinales, en general automáticamente lo asocian a la utilización de la psilocibina en la microdosis. El psilocibe es un hongo como otros tantos. Claramente es un hongo muy particular porque es el que tiene unos alcaloides, una sustancia psicoactiva que digamos, está catalogado como una sustancia psicodélica, que digamos, muy estudiada, obviamente, con el provisionismo se paró y ahí obviamente hubo todo un vacío dentro de su aplicación y ahora está en auge, en apogeo absoluto, porque directamente de la línea farmacéutica tradicional, donde está la psilocibina sintética, hay trabajos científicos sumamente, pero contundentes, de las mejores revistas del mundo, digamos, comparándolo con antidepresivos o en alternación en digamos, alteraciones depresivas donde no funciona nada y realmente estos productos resuelven situaciones que con un nivel de seguridad y aparte con un efecto de duración muy superior al tratamiento convencional. Pero bueno, en general los trabajos, está hablando de aplicaciones de psilocibina en dosis altas y la aplicación que hoy en día por ahí se ve más en el mundo occidental es esta cuestión de la microdosificación, ¿sí? Donde se usan dosis muy bajas de este efecto, digamos, de este hongo, donde no se usa la psilocibina sintética, se usa el psilocibe, que el componente más importante de este honguito, que es el psilocibe, es la psilocibina, que es un alcaloide que actúa en la misma neurona de serotonina, que igual que un antidepresivo. Diferente manera, pero en el mismo lugar. Y bueno, la idea del efecto en general de un trabajo con la microdosis es que sea superceptivo, o sea, la gente no tiene que notar un efecto, digamos, subpsicodélico o a un efecto mental, digamos. Tiene que pasar como si uno estuviera tomando o algún otro psicofármaco, Pero bueno, con una gran diferencia de por ahí, en vez, a veces psicofármacos producen cierto embotamiento o cierta cuestión, digamos, de efectos adversos, esto es en general todo lo contrario, en general aumenta la creatividad. Lo que se hace, lo que se sabe y se estudió mucho, es que aumenta mucho lo que es la plasticidad, la integración de diferentes zonas del cerebro que en general se están conectando y genera una, digamos, una integración en ese plano que mejora un montón de aspectos desde lo que es atencional, desde el estado anímico, desde el sueño, del apetito, todo lo que en general regula la serotonina. Pero bueno, muy importante y lo que para mí es muy destacable es que en general la mayoría de los otros hongos son los que en general, porque este es el psilocibe, y la gente por ahí relaciona a hongo medicinal con el psilocibe y es una herramienta espectacular, pero después hay 500 otros hongos medicinales que ayudan para un montón de otras cosas y muchos están dentro del código alimentario en Argentina, hace muy poquito, desde este año, y que son hongos, estos famosos hongos adaptógenos, que en general son reguladores de un montón de sistemas, favorecen la modulación del estrés, todos en general se usan para mejorar el sistema inmunológico, el hormonal, el metabólico, no tienen efectos adversos, en general en dosis correctas, entonces está todo ese otro mundo de hongos, que en general la mayoría son hongos estos que se llaman saprofíticos, son hongos de madera en general, que crecen en bosques y selvas de mayor parte del mundo, independientemente de lo que es el psilocibe. El psilocibe es un hongo más de todo este, todo este conjunto. Lo que tiene que estar muy de moda es la aplicación de la terapéutica con la microdosis de psilocibina, ¿no? Que obviamente tiene una indicación como todo lo demás.
Sí, súper interesante. Pensaba, yo escuché hablar de algunos, ¿no? ¿No? Como, no sé, melena de león, que es bueno. neurogenerativa o algo así, ¿cómo es eso?
Absolutamente. Está recontra estudiado, aparte, por tanto en Occidente como en Asia. La melena de león es una de las pocas sustancias en el mundo que se conozcan que aumenta el tema de las conexiones neuronales, o sea, hace crecer lo que llaman las neuritas, que son los brazos y el axón de la neurona, el tamaño de la neurona, sobre todo en zonas como el hipocampo, que son de la memoria, la atención, son como zonas muy jerárquicas, y está recontraprobado, o sea, mejora la depresión, mejora la ansiedad, todos esos son trabajos clínicos en humanos, ¿sí? Bien hechos, independientemente de lo que se sepa mucho por ahí, lo que son los estudios preclínicos, que son por ahí más de laboratorio, ¿viste? La melena tiene muchos trabajos en humanos. Y aparte de eso, es como el hongo más importante en todo lo que es el eje intestino-cerebro, es uno de los mejores prebióticos, regula muy bien la parte metabólica, ¿sí? Entonces, son como muy completos. Independientemente de que uno elija por una cosa, yo siempre digo, el gran problema de la melena de león como el Reishi es que es muy difícil saber cuándo no darlo, porque siempre vas a tener que darlo. O sea, por una alteración funcional intestinal, alguna alteración metabólica como el azúcar o el colesterol, alguna alteración de la memoria o proceso de ansiedad leve, o cuestión inmunológica, ¿no? Dentro de la cuestión de por ahí infecciones recurrentes, algún trastorno oncológico, autoinmunológico, tienen recursos para un montón de cosas. Y fuera de esa cualidad, también te aportan vitamina B, te aportan vitamina D, que es la del sol, la que todos tenemos déficit acá en Bariloche, casi todos. Claro. No podés suplirla por otra manera, salvo que no sea un suplemento vitamínico artificial. Y los hongos son las sustancias más antioxidantes que se conocen. O sea, dentro de la categoría de sustancias antioxidantes, como por ahí nosotros conocemos habitualmente los arándanos, los berries, digamos, todas esas sustancias que son, digamos, de conocimiento, que son gran antioxidantes, bueno, los hongos lo superan, pero notoriamente. Así que son sustancias muy completas y muy seguras, así que realmente me vivo profundizando en este reino porque me todo sorpresa y admiración.
Se viene escuchando mucho la palabra micelio, ¿no? Vinculada a este mundo fungi. ¿Qué es el micelio?
Y el micelio, viste, mucha gente hace la analogía con respecto al micelio como la raíz, viste, la raíz de la planta, el micelio la raíz del hongo. Bueno, no. El micelio sería como la planta, ¿sí? El micelio es la gran parte del hongo, es el micelio. Lo que nosotros conocemos como honguitos y mencionamos como hongos o setas, ese honguito que nosotros vemos que crece hongo de pino, lo que sea, eso es como su órgano de reproducción, es como si fuera un tomate, ¿sí? Ese se utiliza básicamente, el hongo produce este tipo de cuerpos fructíferos, como nosotros los llamamos, o seta, y lo que hace es largar esas esporas para poder multiplicarse. Pero el micelio es el hongo. Básicamente es el micelio, que aparte es una red subterránea que está constantemente en comunicación con otros seres, como árboles y otros arbustos, donde en general se transportan y comparten un montón de nutrientes y todo lo que es el balance de dióxido y dióxido de carbono, porque comparado con el reino vegetal, los hongos consumen oxígeno, ¿sí? Pero degradan el dióxido de carbono por el micelio. Entonces hay una red permanente de estos hongos clave en el proceso de ecosistema de reciclado de los bosques y la degradación, ¿no? Uh-huh. Así que es impresionante cómo recién ahora estamos logrando entender, conociendo un poco más, y es ese tema también, ¿no? Sí. Tenemos muy poca cultura de consumo de hongos. Sí. Salvo el champiñón, el portobelo, ahora se empiezan a ver algunos otros hongos como la gírgola, pero tenemos una cultura muy básica en los hongos, y aparte como muy exclusiva, son caros, hay pocos. Si vos lo comparás con lo que es el consumo en los países asiáticos, ellos consumen hongos como nosotros consumimos carne.
Claro.
Y variedad y diversidad inmensa de hongos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hay una cuestión de a poco que culturalmente tenemos que ir rompiendo, y sobre todo que no hay, ahí la cuestión del temor, o sea, hay muy pocos realmente hongos con niveles de toxicidad, ¿sí?
Claro.
Muy poco, menos del 1%.
Y Micelio Sativa se llama este grupo de capacitación continua que armaron. Contame un poco de eso, cómo están conformados, quiénes están participando.
Y Micelio Sativa, como decís vos, sí son encuentros que hace un encuentro presencial. A partir de este año se gestó, a partir de Micelio Sativa, realmente la coordinación y la remada de todo el año fue nuestro coordinador y amigo Santiago Alonso, médico también clínico, paliativista, que, bueno, dentro de atrás de un gran grupo de todo, ¿no? Profesionales, productores, usuarios que están muy asociados a lo que es la ONG y todo lo que es el mundo cannabis, armaron este grupo de educación continua, ¿no? Con presencialidad, con virtualidad, que bueno, va tocando diferentes temas en cada encuentro, ¿no? Con un encuentro muy dinámico, sin tanto de clase magistral, sino con un compartir en forma permanente, ¿no? Con respecto a las experiencias de cada uno, ¿no? Así que, bueno, justo mañana es el cierre de estos encuentros. Pueden anotar y buscar información en lo que es cienciasativa.org, que es la página, ¿sí?
Bien.
Va a ser mañana a las
¿Puede
6,
participar cualquier persona que
cualquier
esté escuchando?
Cualquier persona puede participar, pero tiene que inscribirse antes.
Bien.
¿Sí? Tiene algún costo para los no socios de Sativa, ¿sí? Porque obviamente, bueno, se está brindando, digamos, un encuentro hay muchos profesionales. Obviamente Sativa es una de las pocas ONG en el país que tiene tanta cantidad de profesionales incorporados a su grupo de estudio y aplicación médica y consultorio médico. Y bueno, la verdad es que es una organización que siempre está, bueno, muy en la vanguardia, ¿no?
Me interesaba también conocer cómo están haciendo el tema de cultivo, del funcionamiento de estos nodos, como para poder acceder a tanto los hongos en su estado natural, como en algunos preparados que se hacen con hongos. ¿Cómo
bueno,
es ese tema?
El cultivo de hongos es un cultivo bastante complejo. En general se cultivan estos cuerpos fructíferos en diferentes sustratos donde originalmente crecen. La mayoría que hoy en día se usan no son habitual encontrarlos acá. O sea, no son de recolección salvaje. En general hay que cultivarlos. Muchos vienen de Mendoza, muchos vienen de Buenos Aires. Se está empezando a cultivar acá. ¿Sí? Está habiendo más cultivo de hongos comestibles también acá, como las gírgolas, el enoki. Son hongos que vamos a empezar a ver más, ¿sí? Pero falta más desarrollo, y de a poco creo que la gente lo va a ir aceptando, primero porque son fáciles de incorporar a lo que es una dieta, son muy nutricionales, ricos, pero bueno, en principio cuanto más haya, va a haber reducción de costos, ¿no?
Buenísimo.
Pero hoy en día, si lo comparás con lo que son los costos de otras cosas versus el aporte que ellos dan, no para nada serían más costoso que incorporar la carne, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, me parece muy interesante. Queda abierta la ventanita esta. La última, quería preguntarte, ¿qué onda, cómo es el vínculo con esta experiencia tal vez más espiritual en la que a lo mejor habíamos escuchado el uso de los hongos, no sé, desde Castaneda hasta otras literaturas exploraron al cierto mundo espiritual vinculado a estas sustancias psicoactivas? ¿Cómo lo ves vos? ¿Lo ves vinculante de alguna manera con estas cuestiones?
Yo creo que, ya la historia de Ampara en ese sentido, obviamente pensar que hoy en día la psilocibina está en el listado 1, digamos, de lo que es la lista de narcóticos hoy en día en Argentina, está prohibida, está prohibida, pero en todo el mundo la usan la sintética, ¿no? Ajá. Como pasa siempre, de la vez que se incorpora, pasa con el cannabis también, hasta que incorporen su versión farmacéutica, sintética, ahí va a haber aprobaciones y bueno, pero claramente la mayoría de la gente va a seguir buscando el producto entero, digamos, como se busca en general el producto de un extracto espectro completo cannabis, va a pasar lo mismo con la psilocibina y el psilocibe. Y la verdad es que, bueno, ahí tenés la gama de indicaciones y posibilidades de tratamiento. La psilocibina te permite un tratamiento de microdosis para un trastorno de ansiedad suave o a un trastorno del sueño o algo, digamos, una distimia, una alteración anímica leve, a la opción, obviamente, de lo que más está estudiado y por ahí la gente viendo los documentales, que son digamos, macrodosis o son terapias asistidas con, digamos, profesionales o terapeutas o alguien que te acompañe. En esta búsqueda, obviamente, de una toma alta de psilocibe, que son dosis de psilocibina, por supuesto, con efecto psicodélico, pero lo que logran básicamente es un reseteo muy efectivo para un montón de situaciones. Hay trabajos espectaculares con respecto a pacientes terminales de cáncer, donde la gente pierde el miedo a morir, pierde esa ansiedad, y hay una reconexión. Y básicamente tiene que ver con la integración de zonas que nosotros hemos podado neuronalmente, o sea, hemos desconectado y nos vamos encerrando, y bueno, lo que hace el psicodélico es amplificar, lo que es la definición de psicodélico, amplificación.
Totalmente.
Integración. ¿Sí?
Buenísimo.
Pero bueno, falta más desarrollo en esto, y sobre todo esto de que recién ahora hay una aprobación de un médico cordobés que está haciendo un estudio muy interesante, que ya se hizo en Canadá con respecto a estos pacientes, digamos, más lo que es paciente terminal, pero lo avala la bibliografía, más que nada la ciencia, todo. Lo que pasa es que seguimos en este mundo, digamos, con ciertos aspectos provisionistas y absolutamente incoherentes, donde vos entras a un supermercado y lo primero que ves es el alcohol, donde es primer causa de morbi mortalidad en Latinoamérica, y te están prohibiendo una microdosis psilocibina.
Claro,
esas incoherencias las vamos a encontrar siempre, sobre todo por el tema de sistema capitalista. Primero va a tener que ver la farmacéutica y ciertos aspectos, digamos, del negocio, que la búsqueda de la mejoría de calidad de vida, ¿no? Pero yo en 15 años de consultorio, con un montón de herramientas que he probado diferentes, nunca me encontré con una devolución tan impresionante con el tratamiento de la microdosis.
Bien, las personas que están escuchando y que por ahí tienen alguna dolencia, ¿pueden acceder al tratamiento con hongos para la salud, con este tipo de medicinas?
Sí, a ver, como digo, hay un montón de hongos para todo tipo de aplicaciones. Lo que se elige básicamente, hoy en día tenemos una herramienta, con por lo menos tenemos 6 o 7 hongos diferentes, a lo cual podemos acceder, y no a costo elevado, digamos, son productos extractos que quedan, son económicos, son rentables dentro de lo que es la costo-efectividad, y por eso hay muchas posibilidades. Y se puede asociar, por supuesto, a cualquier tipo de tratamiento paralelo, porque no tiene interacción medicamentosa, y efectos adversos muy nulos, casi nada. La verdad, no se ha visto efecto adverso ni en los papeles, digamos, en los trabajos, ni lo he visto en el consultorio.
Muchísimas gracias. Estábamos hablando con Hernán Livkin, médico integracionista, especialista en medicina integrativa, mejor dicho, y hablamos sobre el mundo fungi. Hernán, muchísimas gracias por pasar por Salvar el Día.
Un gusto. Acuérdense, cienciasativa.org. Gracias.
Abrazo. Chao, chao.